Bueno, fíjense bien, antes de iniciar la clase, hermanos, les voy a pedir que estemos un ratito en silencio y vamos a orar cada quien para que Dios nos revele lo que nos quiera revelar, porque la clase es acerca del pecado. Entonces, vamos a orar un ratito y después de ese ratito le pido al hermano Adrián que haga una oración, así en general, ¿sí?
Amén.
Muy bien, hermanos, tengan ahí su Biblia porque vamos a leer varios versículos. Esta clase, hermanos, fue escrita por un hermano que se llamó J.G. Pike. Él estuvo en esta tierra de 1784 a 1854 y es bien interesante cómo nos dice cosas por las cuales nosotros estamos batallando hoy en día. O sea, es la misma, en diferentes épocas pasa lo mismo, seguimos batallando con los mismos pecados. El Salmo 25:7, hermanos, el que lo encuentre lo lee. Salmo 25:7, por favor. Obviamente, decirle a Dios que no se acuerde de algo, pues es un decir, ¿verdad? Porque Dios es Dios y siempre se va a acordar. Sin embargo, aquí está diciendo: Señor, yo sé que he hecho muchísimos pecados, pero ¿sabes qué? Más bien conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. O sea, no tomes tanto en cuenta mi pecado, sino más bien acuérdate de mí por tu bondad. Esta clase se llama Pecados que arruinan a multitudes. Pecados que arruinan a multitudes. Y el hermano fue enumerando los diferentes tipos de pecado, no en orden de mayor a menor, sino nada más, por así decir, los que a él se le hacen más graves. Vamos a imaginar que en este momento, en este preciso instante, nos tenemos que presentar ante Dios ya cara a cara y nos va a juzgar por lo que hicimos. En este preciso instante, ya no hay más tiempo, ya no tengo ni un minuto más de tiempo. ¿Cómo se sentirían? ¿Están bien? ¿Están a gusto? Dicen, ah, sí, no hay problema, ahorita mismo puedo darle cuentas a Dios. ¿Está bien así? ¿O cómo se sienten? Ahorita, en este preciso instante, haz de cuenta que te tienes que presentar ya delante de Dios cara a cara y te va a pedir cuentas de lo que hiciste. ¿Cómo te sientes? ¿Listo? Así es, muy bien. Yo creo que nadie estamos listos, hermanos, y sentimos vergüenza, ¿no? ¿No siente tantita vergüenza? ¿Miedo? Sí, bastante. Sí, no creo que nadie de nosotros estemos listos. No significa que nos va a mandar al infierno si de verdad somos salvos, pero de todas formas es como decirnos, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con qué? Vamos a ver. Aquí el hermano tomó algunos puntos. Dice, algunas tendencias pecaminosas de cuando éramos niños, porque esta clase fue escrita supuestamente pues para jóvenes o para niños, pero lo vamos a aplicar a nosotros. Entonces, dice aquí el hermano que nos acordemos de nuestra infancia. ¿Alguien de aquí se acuerda algún pecado que cometió siendo niño? Porque dicen que los niños pues son lindísimos, sin malicia, inocentes. ¿Ustedes no pecaron cuando eran niños? ¿Y se han acordado de algo? ¿Y ya se arrepintieron? Aunque ya pasó tiempo, hermanos, tenemos que arrepentirnos. ¿Y algún pecado que hayan hecho de jóvenes? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí hicieron algún pecado? ¿Sí cometieron pecado? Sí. Y la pregunta del hermano es, de niño a joven, ahora adulto, ¿ese pecado fue madurando? ¿Te hiciste experto en ese pecado o ya lo dejaste? ¿O ya lo dominas? Ah, ya me sale mejor. O ya de plano dices, no, qué vergüenza, ¿cómo? No, y nunca, fue la única vez que lo hice y nunca lo volví a hacer. O sea, no nos cuenten tampoco, pero sí se trata de que meditemos en eso. O sea, cosas que hicimos de niños y que de verdad nos causa ahorita vergüenza o, pues sí, vergüenza básicamente. ¿Y dejamos de hacerlo, hermanos? ¿Nos dimos cuenta que era pecado y dejamos de hacerlo o lo seguimos haciendo? Entonces, dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y a veces nosotros tenemos la costumbre de justificar nuestro pecado. Así es mi carácter. No era mi intención, pero pues es bien fácil de ofender a esa persona, pues es problema de ella, porque yo así hablo. No me gustó cómo me habló, yo no iba a dejar que me hablara de esa manera. Necesitaba mucho el dinero, ¿de dónde lo iba a sacar si lo necesitaba en ese momento? Y díganme todo lo que ustedes me quieran decir. Pero está mal. Entonces, basados en esta clase, hermanos, tenemos que dejar de estar jugando con el pecado y de tomarlo muy en serio. Y también yo por eso les decía, vamos a pedirle a Dios que nos recuerde cosas por las que no nos hemos arrepentido. En esta semana, así como que Dios me mandaba, oye, ¿y te acuerdas que hiciste eso? O sea, no que Dios me estuviera recriminando nada, pero sí, a lo mejor yo no me había arrepentido de corazón y decía, híjole, sí es cierto. Y eran cosas de muy diferente época. Y tú podrías decir, ay, pues ya pasó, ay, sí, hace 10 años de eso, ya te arrepentiste. A lo mejor no. Entonces, hermanos, por eso decía aquí el hermano que comenzáramos con nuestra niñez a repasar desde lo más chiquito que nos acordamos, a lo mejor 5 años, 10 años, no sé, hasta donde le alcance su memoria, acordarse qué hizo y estuvo mal. Entonces, dice, vamos a iniciar con el primer tipo de orgullo, por así decir, ¿verdad? Dice, ¿han disminuido tus pecados a medida que tus años han aumentado o cometes más pecados? ¿Algunas cosas maduraron y se hicieron más grandes? Alguien dice hasta con orgullo, ah, no, es que yo siempre he sido así, fíjate, desde niña toda la vida. Pues ni modo, así me voy a morir. Hasta como con orgullo, ¿no? Hasta disculpando. Entonces, aquí el primer pecado que el hermano menciona, que es de los más graves porque fue el pecado de Satanás, ¿cuál es? El orgullo. ¿Qué es el orgullo, hermanos? ¿Por qué será pecado? A ver, ¿qué es el orgullo? Entonces se junta con otro que se llama soberbia, ¿verdad? Orgullo y soberbia, ahí sería. Y vamos a buscar varios versículos. A ver, por ejemplo, Salmo 138, 6. Santiago 4, 6. Proverbios 16, 5. Proverbios 6, del 16 al 17. Proverbios 21, 4. A ver. Vamos a empezar primero con Salmo 138, 6. Y son muchos versículos que hablan de lo mismo. ¿Qué dice Santiago 4, 6? Resiste a los soberbios, otra vez nos está diciendo. ¿Qué dice Proverbios 16, 5? O sea, no creas que te saliste con la tuya, espérate tantito. Eso quiere decir ese versículo. ¿Qué dice Proverbios 6, del 16 y 17? Ok, ¿qué dice Proverbios 21, 4? ¿De qué maneras podemos mostrar el orgullo, hermanos? Ah, bueno, para empezar, ¿han sido orgullosos alguna vez? Todos hemos sido muy orgullosos alguna vez. ¿Y cómo hemos manifestado ese orgullo, hermanos? A ver, ahora sí, ejemplos. Hermanos, tenemos que ser bien sinceros. No sienta vergüenza. Todos nosotros somos unos humanos comunes y corrientes, miserables, necesitados de la gracia divina. Entonces, no nos hagamos locos. Todos aquí hemos pecado, todos aquí hemos sido orgullosos y todos aquí hemos cometido cosas brutales. Así, así. Entonces, no sienta vergüenza. Todos somos lo mismo. Haga de cuenta como cuando están los alcohólicos anónimos, que todos son lo mismo, pues haga de cuenta nosotros así. Regenerados por la sangre de Jesucristo, pero en fin y al cabo, pecadores. Así es que ándele. Ejemplos, por favor. ¿Cómo han sido orgullosos? ¿Cómo han llevado a cabo el orgullo en su vida? Exacto. No le voy a hablar hasta que él me hable primero, porque, ay, sí, pues yo, ¿por qué? Uh-huh, así es, ¿sí? Y la soberbia, pues es lo mismo, hermanos, porque me siento que soy tan superior que cómo se le ocurrió hacerme eso a mí. No estoy diciendo que si me hacen algo muy grave no es válido o no es importante, sí es importante. Pero hay una orden aquí que dice la Biblia que tenemos que perdonar. Y es una orden. Y Dios dice que aborrece a los altivos. Fíjese, aborrece. O sea, no dice que le caen mal, que le molesta. Dice que los detesta, que los mira de lejos, que los aborrece. Entonces, si nosotros no queremos ser aborrecibles delante de Dios, pues vamos a tener que obedecerle en esto. Dice que quizá hemos sido altaneros cuando debiéramos haber sido humildes. Quizá hemos sido obstinados cuando debimos haber sido más complacientes. Quizá hemos sido vengativos cuando debiéramos haber perdonado. Quizá nos parecía que estábamos demostrando fuerza de carácter cuando insultamos a alguien. Así es mi carácter. Y pobre de ti, no te metas conmigo. Entonces yo creo que a todos nos han hecho enojar. Y sí, habemos unos que tenemos tal vez un carácter más feo que otros. Pero no está justificado el pecado, hermanos. Yo escuché a una persona, ya era una persona mayor una vez, una ancianita que me dijo... No, es que cuando estaba discutiendo con tal persona, se me olvidó lo cristiano y le dije hasta lo que se iba a morir. A mí que no me ande con cosas. Entonces, pues suena grotesco, pero todos hacemos eso, hermanos. A todos se nos ha olvidado lo cristiano, dígame si no. A todos alguna vez que hemos discutido, por razones que a lo mejor sí tenemos razón, no estoy diciendo que nunca vamos a discutir, sí, está bien. Se nos ha olvidado y decimos cosas y hacemos cosas terribles, ¿a poco no? Entonces, está mal, hermano, eso está mal, porque eso significa que entre más sale mi carne, mi espíritu está más pequeño. No he dejado que el Espíritu Santo trabaje en mí. ¿Por qué? Pues porque yo no, tampoco le echo ganas, pues porque no leo la Biblia, no oro, no escucho predicaciones, falto a la iglesia, pues entonces como quiero, ¿no? Eso no se puede, no es mágico. Entonces dice que el orgullo, hermanos, pues es un pecado que incluso nos ha llevado a murmurar de otros, ¿no? Y la soberbia. No, déjame te cuento, es que no, pues pobrecita persona, pero pues en su condición. Entonces ya lo empecé a bajar, ya lo empecé a humillar. ¿Y a quién de ustedes Dios le ha dado una buena leccioncita para que se le quite el orgullosito? ¿Ah, nada más a mí? Ah, no pues, a todos. ¿Verdad que sí? Porque dice la Biblia, hay un versículo también que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, pero hay otro, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero es así como que si te sientes muy, muy arriba, pues te voy a tener que humillar. ¿Y por qué nos humilla Dios? Porque somos sus hijos y necesita corregirnos, ¿verdad? Usted corrige a sus hijos o a su familia. Bueno, pues eso hace Dios con nosotros. Entonces, otro que también tiene que ver con el orgullo que pone aquí el hermano es la vanidad. Dice el hermano que a veces exageramos en los adornos que usamos, en la ropa que usamos. A ver, ¿quién de ustedes pasa mucho tiempo o ha pasado a lo mejor mucho tiempo, sobre todo pues cuando era adolescente o era más joven, en el espejo? Ahí se está, viéndose y volviéndose a ver y volviendo. O sea, digo, no somos criaturas maravillosas así que digas tú, uy, qué deleite observar a la persona. Pues no, ¿verdad? No. Habrá gente que sí está súper preciosa, pero pues así el común denominador de la humanidad, pues así como que normales. Entonces, ¿para qué nos vemos tanto en el espejo? O sea, a lo mejor sí, ¿verdad? Nos encanta. Ay, es que no, me queda fascinante este, no sé, lo que sea, peinado, ropa, lo que usted quiera. Pero hermanos, eso a veces nos lleva a perder más tiempo en qué estamos haciendo, de cómo me estoy vistiendo, qué adorno me estoy comprando, qué zapatos y de qué marca. Y perdí ya demasiado tiempo en eso, en vez de ponerme a leer más la Biblia, ¿no? O de, pues, de orar o algo. No significa que nos vamos a ir al otro extremo, vamos a andar chilapastrosos y ahí con lo que caiga. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero no podemos exagerar. Sobre todo en el objetivo de lo que yo quiero lograr. Que me admiren, que me vean, que me impresione, que qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, dice, ¿no es cierto que te has preocupado más por el aspecto de una prenda de vestir o si lo que vistes está de moda que de la vida o la muerte eterna? ¿Se imagina? Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a otro tipo de pecado que dice aquí el hermano. Dice el orgullo del fariseísmo. ¿Por qué dirá fariseísmo? ¿A quién se refiere? Fariseísmo. ¿A quién se refiere? ¿A los? ¿Y por qué a los fariseos? ¿Qué tienen que ver los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Pero por qué eran hipócritas? Esa es la palabra, hermana. Esa es la palabra. Ellos conocían muy bien de la ley, ¿eh? Estaban bien preparados, sabían. Pero si Dios decía, haz esto, no, yo le aumento. No, yo le aumento. ¿Por qué? Pues para que se haga más difícil y te cueste más. O sea, ¿y eso para qué? Tú eres capaz de hacerlo, no, pero yo se los digo a ellos para que lo hagan. O sea, ¿pero por qué estás haciendo esto? Pues porque no eres auténticamente servidor de Dios, ni te interesa, nomás te interesa impresionar a la gente. Hermano, nosotros podemos tener el orgullo del fariseísmo. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad necesaria para reconocer que necesitamos a Dios, sino que más bien tenemos aquí una imaginación bien grande que pensamos que somos virtuosos, que somos llenos de toda sabiduría y que pues nos acercamos a Dios así como diciéndole, Dios, pues te voy a hacer un favor. Porque mira quién soy y de todas formas me estoy dignando a hablar contigo. Hay actitudes que así tenemos, hermanos, son así hasta ridículo, ¿no? Pero sí las podemos tener. O a lo mejor también, hermanos, sentirnos que sabemos ya demasiado la Biblia, o ya somos bien espirituales. No, mira, yo lo que pasé y cómo lo sobrepasé. No, 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 es que yo soy superior a la gente porque cuando pasan por eso se caen, pero en realidad yo lo superé. Entonces ese sería el orgullo del fariseísmo, hermanos, que nos creemos buenas personas, que nos creemos que somos superiores a los demás y que nos creemos que tenemos la habilidad para juzgar a los demás. Por ejemplo, el ejemplo que ponen aquí en la Biblia, que podemos ver muy claro, es cuando iban a apedrear a la mujer. ¿A la mujer que fue encontrada en qué? En adulterio. Ah, ok. ¿Y dónde está el que adulteró con ella? Nomás mencionaron a la mujer, entonces ¿adulteró sola o cómo? No, ¿verdad? ¿Y el hombre dónde estaba? Y los que estaban ahí, ¿qué les dijo Jesús? Ah, no, pues sí, tienen razón, apedréenla, nada más que primero el que no tenga pecado, pues comience. Y ahí se estuvo, pero nadie comenzó. ¿Por qué no comenzó? Porque también tenían pecado ellos, muy grave. Entonces, hermanos, así estamos nosotros también, nos creemos superiores a las personas. Mira, toma, qué vergüenza. No, hombre, es que mira lo que hizo, lo que dijo. O sea, no es correcto lo que hizo la persona, pero lo que yo hago también se llama pecado. Y delante de Dios es igualmente aborrecible, ¿verdad? Entonces nos sentimos superiores y no somos superiores. Dice el siguiente pecado, hermanos. Ustedes me pueden interrumpir si quieren participar o algo, ¿eh? Desobediencia a los padres. Levante la manita, ¿quién fue desobediente a sus papás? ¿Quién está siendo ahorita desobediente a sus papás, Iram? Ah, no te creas. No es cierto, Iram, no te creas. Hermanos, no, yo lo comento porque pues él no está casado ni nada, está jovencito, igual Gema, ¿eh? Ahí te encargo, Gema, ¿eh? ¿Qué dice Efesios 6, 2 y 3, hermanos? Efesios 6, 2 y 3. Hermanos, no es opcional. Y yo sé que a veces cuesta trabajo porque a lo mejor alguien de aquí tuvo o tiene papás bien difíciles. No estamos diciendo que es algo fácil. A lo que a Dios se le ocurre siempre es algo difícil. Y los retos de Dios siempre son algo grande. No es nada sencillo en ocasiones. Pero no es opcional, hermanos. No dice, te voy a dar las características de tu papá. Si se porta así contigo, entonces tú lo obedeces. Dice no. Dice que lo tenemos que honrar. Y acuérdense que eso venía desde los 10 mandamientos que están en Éxodo. Entonces, hermanos, fíjense bien, dice que la única vez en la que nosotros no podemos obedecer a nuestros padres es cuando están pidiéndonos que hagamos cosas que ofenden a Dios, porque nuestro amor a Dios, a nuestro Redentor, debe ser superior a nuestro esposo, a nuestros papás o a nuestros hijos, etcétera. Es la única vez en la que se puede permitir. Entonces, ¿tú has respondido a la ternura de tus papás? ¿Al amor de tus papás? Al cuidado que ellos tuvieron contigo, ahora que ellos necesitan que los cuides. Les has provisto de lo que ellos necesitan, así como ellos proveyeron para ti. Entonces, dice que a veces, hermanos, los papás pues tienen en su corazón el deseo de hacer que sus hijos se arrepientan, porque es un sufrimiento para un papá, ¿no? O que lo ven desbalagado, alejado de Dios. Es un dolor para los papás. No creo que exista un papá en el mundo que esté contento con eso. Entonces, pues el cambio en el hijo nada más lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, nada más él lo puede hacer. Pero, sin embargo, de todas formas, la conducta del hijo pues debe de ser lo mejor posible para sus papás. En nuestra cultura, aquí de latinos, como que eso no es como en otras culturas, que es mucho de respeto. Aquí es como que, ya crecieron, ya son ancianos, ya no son tan importantes. No, sí son importantes, siempre van a ser importantes, porque Dios los puso encima de nosotros con una autoridad especial, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo, hermanos, de pecado, es perder el tiempo que es tan precioso. ¿Verdad que todos perdemos el tiempo? Aquí el hermano decía, pues en aquella época dice que perdían el tiempo leyendo novelas y así, pero pues ahora, hermano, si supiera, hermano, ¿a dónde hemos llegado con el internet? ¿Quién de aquí tiene Facebook? ¿Instagram? Ay, díganme otro porque no sé, redes sociales yo no tengo. Díganme otra cosa que vean ahí. ¿Eh? ¿Snapchat? Ah, eso pues, ¿quién tiene? ¿TikTok? ¿Quién tiene TikTok? ¿Usted tiene TikTok, hermana? No tengo, hermano, no me gusta, se me hace que se pierde demasiado tiempo. Si con el WhatsApp pierdo tiempo, imagínense con las otras mugres, pues cállese. Hermanos, yo le reto a que si no lo necesita mucho, lo dé de baja. Sí, ya se hizo vicioso, ya se ha agarrado usted mismo y ha dicho, ah, caray, ya llevo 2 horas en esto, 3 horas, no sé cuántas horas pasen, eso es cuestión de ustedes, es un ejemplo nomás lo que estoy diciendo. Pues entonces délo de baja o úselo exclusivamente para algo así muy, muy importante. Porque la verdad es que sí perdemos tiempo. ¿Quién de aquí ha pasado, no sé, cuánto puede durar viendo una serie? Esos maratones que de Netflix. No, hombre, me aventé la serie en 10 horas. Me la aventé, o sea, todo contento, todo orgulloso. ¿Ya leíste la Biblia completa? No. Ah, ok, no, nomás era una pregunta. Hermanos, nos gozamos, disfrutamos de todo lo que no sea Dios. Lo disfrutamos. No, hombre, ansias me dan que no se acaban las horas del trabajo. Ya quería llegar, no, se quedó la serie espectacular. Ah, ok. No, es que está genial esa novela, es que este libro. No estoy diciendo que no vea tele, no estoy diciendo que no vaya al cine, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo que a todos nos ha pasado que lo que no tiene que ver con Dios a veces lo disfrutamos mucho. ¿Perdón? Y disculpe que lo diga, pero si usted tiene mínimo, mínimo un año de cristiano, ya tendría que haber leído la Biblia completa por lo menos una vez. Si tiene más, pues más veces. Y no me cuente, pero si no lo ha hecho, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y qué vergüenza si ni siquiera se sabe los libros de la Biblia. Son 66 y se dividen en dos, Nuevo y Antiguo Testamento. Y qué vergüenza si no lo sabe. Y siéntase mal, lo estoy diciendo con toda la intención. Siéntase mal, oféndase, vaya a la casa y diga, qué vergüenza, Señor, ayúdame a aprenderme los libros. Porque si ni siquiera eso se sabe, pues estamos mal, hermanos, ¿eh? ¿Cómo queremos crecer y cómo queremos salir y cómo queremos que Peniel crezca si nadie hacemos lo que nos corresponde? Entonces, hermanos, vamos a dejar de perder tanto tiempo. Sí, dese su tiempo, disfrute, salga a cenar, cómase un elote. Ah, le va a vender ahora. Pero disfrute más, hermano, lo que nos habla Dios hacer aquí. Y si no le gusta, si no le llama la atención, pues dígale a Dios. Yo sí he tenido que estar orando, Señor, pues ayúdame a que lo disfrute más, ayúdame a tener hambre de esto, no nada más cuando estoy en una necesidad. Ah, sí, pues estoy en una necesidad, así pues qué fácil venir a la Biblia, pero no, 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 que no tengas que estar en una necesidad, que sea algo que tú decidas, Señor, sí, está bien padre la serie, pero la voy a pagar porque prefiero orar, prefiero leer, prefiero escuchar una predicación, prefiero hacer esto. ¿Verdad? Entonces no es natural en nosotros hacer eso, hermano. No, lo natural va a ser irnos al mundo, hacer cosas del mundo, pero vamos a orar para que Dios nos confronte, nos ayude, nos dé pasión por Él. De nosotros no va a salir. No, eso no va a salir porque de nosotros solo salen cosas malas. Quien encuentre, por favor, Primera de Corintios 7:29 y Efesios 5:16. Quien lo encuentre, por favor. Sí. El tiempo ha sido acortado, el tiempo es corto, hermanos. ¿Qué dice Efesios 5:16? No nos rinde el tiempo, ¿verdad que no? ¿A quién sí le rinde el tiempo? ¿No le pasa que se acabe el día y no acaba un chorro de cosas pendientes? Y anduvo como hormiguita y de todas formas no. No, no alcanzó, o sea, no alcanza el tiempo. Los días están siendo acortados, ya no rinden como antes, hermanos, y tenemos que aprovecharlos. Dice aquí el hermano. ¿Qué le vamos a contestar a Dios cuando nos pregunte sobre cómo desperdiciamos el tiempo y cuando tengamos que rendirle cuentas a Él? ¿Cómo responderé ante un juez tremendo por el tiempo ocupado en cosas vanas? Cuando me diga, te di tantos años en el mundo para prepararte para la eternidad. ¿Qué hiciste? ¿Conversaste con Dios? ¿Estudiaste la palabra? ¿Te ocupaste de las obligaciones de la vida esforzándote a ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor miembro de la iglesia Peniel? Eso lo acabo de agregar yo. Por superarte en tus horas libres, ¿fuiste el mejor empleado de tu trabajo o andabas ahí nada más de mediocre, perdiendo el tiempo, haciendo mil cosas? Entonces, ¿qué vamos a contestar? Híjole, pues eso sí va a estar bien triste, lo que vamos a contestar nosotros. Este año ya casi se va a acabar, hermanos. Usted y yo debemos de ponernos a pensar si en este año aprendimos un versículo nuevo, por lo menos un versículo nuevo. Si acabamos de leer la Biblia que la teníamos pendiente desde Levítico, porque en Levítico todo el mundo se atora porque nos parece aburrido. Pero no es así, hermanos. Oramos más, hermanos, que el año pasado. en el 2022 casi no oré y me propuse orar más en el 2023. ¿Y si lo lograste o sigues en la misma? Es bien común que en enero todo mundo empezamos muy bien, ¿verdad? Ya nada más llega febrero, ahí por aquello del 14, 15, tal vez 28, llegamos al final de febrero. Ay, no, es que sí, está muy larga la Biblia, no, es que sí, la dieta mejor ya no, no, sí, es que el ejercicio, no, como que ya no, y todo lo vamos dejando. Entonces, es un descuido intencionado, hermanos, intencionado, no es sin querer, lo hacemos con toda la intención, es un descuido intencionado de la vida eterna. Así. Entonces, hermanos, dice... hay un versículo que dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Eso está en Proverbios 27:1. Y ustedes podrían decir, pues si estoy bien joven. Por ejemplo, Iram, ¿qué edad tienes, hijo? Oh, qué juventud. ¿Y tú, Gema? 25. Muy bien. Están bastante jóvenes todavía. Y pues si vemos a niños más chiquitos, pues imagínense más. Y piensan que pueden tener el tiempo del mundo, pero pues no necesariamente, ¿eh? Todos tenemos una vida, una cantidad de días contado y Dios decide dónde se acaba nuestra vida. Podemos llegar a los 100 años, podemos llegar a los 80 o menos. Él decide, así es que no podemos pensar que todavía tenemos largo tiempo. Un versículo que dijo Fabi la vez pasada está en Proverbios 8:17, dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano de levantarme temprano, pero también temprano de estoy todavía en edad, joven más o menos, para buscar a Dios. Todavía tengo tiempo. Estamos aquí, todavía tenemos tiempo. Ya cuando nos muramos ahí sí ya no se puede hacer nada, pero ahorita todavía tenemos tiempo. Es más, si nos faltara una semana para morir, todavía tenemos una semana para ponernos a cuentas. Entonces, dice, Dios da tiempo suficiente para asegurarnos nuestro crecimiento espiritual, pero no creamos que nos da tiempo de sobra. Un amor desmedido por el placer y las alegrías mundanas no es correcto. Dice, la palabra de Dios describe a los que viven entregados a los placeres como viviendo estando muertos. Eso lo dice 1 Timoteo 5:6. Y los cataloga de malvados y de abominables. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:4. Entonces, no sé si les pasa, hermanos. A ver, cuénteme a alguien algo acerca de algo que le producía placer o que le gustaba mucho hacer y que ahora dice... Ay, ¿cómo pude haber visto ese programa tan tonto? ¿Cómo me pude, no sé, haber gustado esa película o ese libro? No, no le ha pasado. A ver, Estrella, cuéntanos. Exacto. Y en aquel entonces te apuesto que hasta te fascinaba, ¿no? No sé cuántas horas pasaste haciendo eso. ¿Qué más, hermanos? A ver, ¿algún programa, algo que ustedes hacían antes que ahora dices, ay, qué tonta, cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo me pudo gustar? Él es el más pecador de todos los que estamos aquí. No te creas, fíjate. Y ya, o sea, ¿en qué momento dijiste, estoy mal, esto ya no está bien? ¿En qué momento? Sí. Ajá, eso se trata, que aborrezcas, ¿verdad? Uh-huh. Es que sí, como que uno absorbe la personalidad de los papás, ¿verdad? Y sí, a los gustos de la música y todo los absorbe. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Antes de que yo quede en vergüenza por lo que les voy a contar. La música. Sí, que, o sea, la música que te gustaba antes y ahora ya no. Ah, ok. Fíjense, eso es bien importante porque podemos escuchar canciones de verdad bien tontas. O vulgares, o usted dígame, no dice ninguna vulgaridad, está bien. Dice cosas tan bonitas como una poesía, de acuerdo. Pero aquí en China habla del adulterio y de la fornicación, se acabó. Aunque me lo diga en poesía y lo diga bien bonito, sin barbajanadas, me está hablando de adulterio. No necesita ser muy listo para captar el mensaje, ya, se acabó. Entonces, no busquemos pretextos. Miren, por ejemplo, en mi caso, hermanos, a mí siempre me ha gustado ver películas, me encanta. Ya no, tengo tiempo, pues una película nos dura, Peter, y a mí como 5 días, 6 días y nos vamos viendo el pedacito cuando llegamos a tener tiempo. Pero hubo un tiempo, hace muchos años, en los que yo gasté mucho dinero comprando películas. ¡Qué tontería! ¡Qué feo! ¡Eso está mal! ¿Por qué hice eso? Entonces, y luego pues eran originales porque la piratería también es pecado. Entonces, más dinero todavía. ¡Qué tontería! Yo digo, ¡ay, señor! ¿Por qué me dejaste hacer tanta tontería? Pues estamos mal, hermanos, estamos mal, gastamos dinero en tonterías. ¿Ustedes vieron al hermano que vino, que fue de misionero a África? ¿Cómo se llama, Gemael? Irving, a Irving, que nos explicó tantas cosas y no sentiste vergüenza. No dijiste, ay, ¿por qué gasté en este en vez de haberlo dado a los misioneros? No, no te dio tantita vergüenza. Que dices, ay, no tenía, esos niños no tenían para comer y yo tirando aquí la comida. Ay, esto lo hice mal, porque no mejor hice esto. Entonces, pues hay muchas cosas, hermanos, que podemos mejorar. Hay muchas, muchas cosas. De hecho, ahí dejé una serie que yo compré guardada hace mucho tiempo. Y hace poco apenas la estaba arreglando unas cosas y la saqué y la tiré a la basura. Estaba prácticamente nueva esa serie, hermanos. Pero los protagonistas de esa serie eran homosexuales. Sí, Ala. O sea, hermanos, no se veían cosas, no se imaginen que era de pornografía. No, 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 no. Era una serie que en realidad estaba divertida. En aquellas épocas a mí me parecía, hace muchos años me parecía divertida. Por supuesto que no, hermano, no te puedes estar divirtiendo con cosas simplonas que hacen una pareja, que los meros meros de la serie, los protagonistas eran homosexuales. Y tú dices, o sea, ¿cómo? Estoy viendo, bueno, no, ya no la veía hace muchísimos años que estaba ahí guardada, pero la tiré a la basura quedando la de serie prácticamente nueva y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué estoy de acuerdo con esto si se supone que a Dios no le gusta esto? No, no se supone, a Dios no le gusta eso. Entonces, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¡Qué tontería! ¿Por qué voy a ver películas de terror si hablan del diablo y cosas demoníacas y tonterías de esas? ¿Por qué voy a hablar de escuchar esa música? ¿Por qué voy a leer esos libros, como dijo Estrella, etcétera? Entonces, todos tenemos que tener así unos ojos como de láser y estar viendo. ¿Esto le agrada a Dios? No. Entonces, déjalo de hacer y se acabó. No le busques más pretextos. Porque luego hay gente, hermanos, a la que tú puedes confrontar. Hágalo con amor, porque de todas formas a nadie nos gusta que nos confronten, pero lo tenemos que hacer. Oye, está mal eso, la verdad, con todo respeto te lo digo. ¿Y tú qué? Pues si tú, no, no, es que no, vamos a quitarnos esa actitud, hermanos, porque es una actitud que siempre tenemos. Ay, tú usas ese pantalón y yo no te digo nada. O sea, no, hermanos, no, 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 eso nunca nos va a llevar a crecer. Más bien, examínelo todo como dice la Biblia y reténgalo bueno. A ver, voy a pensar, no, pues sí es cierto, tienes razón, me lo dijo con la Biblia. Pues si me lo dijo con la Biblia, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Si me lo dijo con la Biblia y está bien analizado y bien explicado conforme a la Biblia, olvídese, no hay vuelta atrás, no le esté buscando pretextos. Sí, hermanos, es que acuérdense que todo el final de nuestra vida es glorificar a Dios con lo que hacemos, decimos y pensamos, eso es. Entonces, no significa que no vamos a tener gustos o cosas que disfrutemos, sí, pero primero y antes que nada debe estar Dios. A nosotros nos pasaba, Peter y a mí hace muchísimos años también, que, por ejemplo, si hacían una comida con mi familia o lo que sea, una reunión, lo que sea, y si nos decían, no, pues es el domingo, nosotros decimos, ah, pues nos podemos salir antes del culto. Y lo hacíamos, algunas veces sí lo hicimos, hace mucho tiempo. Llegó un momento en que dijimos, ¿por qué? O sea, ¿quién es más importante entonces? Entonces, a raíz de ahí nos decían, oye, va a hacer esto, ah, no, pues salimos a tal hora, si quieren esperar, si no. O nos podemos llevar al niño, un ejemplo, ¿no? Porque, no sé, X festival, no, porque vamos a la iglesia. Cuando salgamos, a lo mejor sí, pero no, ahorita no, porque vamos a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que darle a Dios siempre el primer lugar, siempre lo mejor de todo, ¿verdad? Y a veces sí es común de que, ah, va a haber un partido, va a haber lo que sea, lo que tú tengas especial. Pues me salgo de la iglesia. No, no es así, no lo podemos ver tan simple, hermanos, así es. Muy bien, entonces, dice el hermano, no interpretes que yo quiero decir que el cristiano debe ser un esclavo de la melancolía. No, pues entonces no te la pases suave, no disfrutes nada, no veas tele, no leas revistas, no hagas nada. No, eso no está diciendo el hermano. Dice, al contrario, ninguno tiene mayor razón para estar alegre que el que asegura su entrada al cielo, pero tremenda es la diferencia entre la alegría inocente y el gozo humilde del cristiano que los placeres vanos de un mundo necio. ¿Verdad que las fiestas a las que va ahora con puros cristianos son muy diferentes a las que iba antes? Muy distintas. Y no quiere decir que no se la pase bien, ¿verdad que no? Dice, los lascivos y profanos tientan a otros a hacerlo también. Este es otro pecado al que el hermano se refiere. ¿Quién de ustedes, hermanos, piénselo bien, ha hecho que otro peque? Sí. Hemos convencido incluso a la gente para que peque. A lo mejor sí. A lo mejor de niños, a lo mejor de adolescentes hicimos eso, a lo mejor ayer, no sabemos. Bueno, ustedes sí, yo sí sabemos, pero quiero decir, no lo vamos a decir ahorita. Sin embargo, hermanos, es muy grave. Y peor aún, hermanos, hacer que la gente reniegue del Evangelio. Que demos tan mal testimonio que la gente diga, no, yo no voy a la iglesia. No, gracias, para ser como este. No, pues no, que muy cristiano. No, no, así no. Ahora, hermanos, muy probablemente ha habido gente que hace eso porque no es salva. Piensa que es salva. Por ejemplo, en el trabajo, si se fijan que siempre hay gente que tiene familiares cristianos, en todos lados hay gente. Ah, pues el cuñado de quién sabe quién, de mi tía, que mi abuelo, que lo que sea, pues es cristiano. Pero él sí va a bailes y él sí toma. Y así te ven así como preguntándote y observándote a ver qué contestas. Y yo lo que les digo, pues lo que pasa es que no porque cargues una Biblia y vayas a la iglesia, eres salvo. Y pues discúlpame, pero la persona de la que me estás hablando nos está quemando a los cristianos, porque no, no somos así, no debemos de hacer eso. Y lo tengo que decir así, hermanos, aunque suene grotesco, porque, no, pues ¿cómo? Está diciendo entonces que todos los cristianos somos iguales, y bueno, no somos perfectos, pero ahí va, ahí la llevamos, nos estamos esforzando. Entonces sí les tengo que decir, no, pues no porque vaya a la iglesia es salvo la persona, ¿verdad? Entonces no ha conocido a Dios en realidad. Entonces, hermanos, dice... Quizá algunos que ahora están perdidos para siempre se estén preguntando, ¿por qué le hice caso a tal persona? Me llevó a pecar y a hacer esto. ¿Se imaginan? Que hubiera alguien diciendo, híjole, ¿por qué le hice caso a Verónica? Me tiene un problemón porque ella me dijo que hiciera esto y me llevó a pecar. ¿Se imaginan? ¡Qué grave! Dios me va a pedir cuentas de eso o nos pediría cuentas a cada uno que hayamos hecho eso, ¿verdad? Dice, ¿ha aprendido de ti alguno a jugar con el evangelio, a creer que el cristianismo es algo realmente barato? La salvación, hermanos, es un precio muy alto. Nosotros fuimos comprados por precio muy alto, muy caro. No fuimos una baratija, o sea, lo que hicieron por nosotros no fue así como que la oferta del día. Nosotros siempre andamos cazando ofertas, ¿verdad? Pero no fuimos comprados con una oferta, con un 2x1. Fuimos comprados por precio muy alto, entonces, hermanos, tenemos que dedicarnos a darle ese valor. Entonces ya hablamos del orgullo, ya hablamos de hacer caer a otros, ya hablamos de perder el tiempo, pero hay muchísimos pecados más. Cada quien piense en qué pecado está batallando, hermanos. ¿Han sentido envidia? ¿Malicia? ¿Venganza? ¿Han hecho? ¿Alguien se ha vengado aquí? Sí, no se hagan, tienen cara de que sí. Hermanos, es bien común que nos queramos vengar si alguien nos hace algo, ¿verdad? Es bien común, pero dice la Biblia, no se venguen ustedes, no quiere decir que no va a haber un pago para la persona, nomás que está diciendo, tú no te metas, yo lo voy a hacer, porque la venganza es mía, dice el Señor, espérate tantito, no quiero que tú lo hagas, porque tú vas a pecar, no lo hagas tú. Pero de todas formas hay una consecuencia y Dios va a dar a cada quien lo que necesitamos o lo que merecemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, por ejemplo, si alguien peca contra nosotros y lo tenemos que perdonar, ¿quién ha escuchado esa frase que dice, perdonar es olvidar? ¿Quién la ha escuchado? ¿Están de acuerdo con esa frase? Levante su mano si está de acuerdo. Pues no, porque para olvidar tendríamos que perder la memoria o de plano que nos diera Alzheimer, como dijo el hermano. No se puede. Sin embargo, a lo que se refiere en sí el perdón que habla la Biblia es que no te lo voy a estar machacando, no te lo voy a estar echando en cara todos los días. Y ahora le voy a quebrar los vidrios de su casa porque todavía me acuerdo. Y ahora se lo voy a volver a decir. O si es el esposo, cada mañana que me levanto. Oye, ¿te acuerdas que hace 10 años me hiciste esto? No, se me ha olvidado y te lo voy a machacar y te voy a hacer la vida imposible hasta el día que te mueras. Eso no. Pero sí, obvio, alguien puede decir, sí, me acuerdo que una vez mi esposo hizo esto, o que... Imagínense a alguien que le hayan asesinado a un hijo, por ejemplo, creen, estamos obligados a perdonar todo, ¿creen que se le va a olvidar eso? ¿Creen que se le va a olvidar a alguien que le fueron infiel, o que le robaron, o que se le va a olvidar? No se le va a olvidar, pero el punto aquí es que no va a estarlo machacando. Dios ya le tuvo que haber ayudado a sentir ese perdón, a ese alivio, a esa restauración, esa sanidad que nada más Dios puede dar, nadie, ni un psicólogo, ni la pareja, ni un terapeuta, nadie puede dar esa restauración, ni esa sanidad completa, si no es Dios. A eso se refiere, a que, sí, una vez, sí, sí pasó, pero no pasa nada, eso ya no me afecta porque Dios ya me ayudó a restaurar, perdonó también a la persona y listo, no pasa nada. Hasta ahí llegué, ¿ok? Sí, ese tema sería algo muy, muy amplio, ¿verdad? Que en algún tiempo deberíamos de tomarlo así como una clase completa, hablar nada más exclusivamente del perdón. Ok, hermanos, entonces dice, ¿qué compromiso, hermanos, vamos a hacer en este momento con Dios? Ok, ya hablamos de los pecados, como dice el hermano, nos falta mucho de qué hablar, todos tenemos pecados y cosas que hemos cometido. No nos vamos a deleitar en lo que hicimos, tampoco se trata de eso. ¿Han visto personas que dan su testimonio así? Cuentan hasta con emoción. No, hombre, no, lo acuchillé y luego yo hacía eso. Ya me hice salvo, listo, se acabó mi testimonio. No, 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 pues ahí empezaba lo bueno, ¿no? Ahí empezaba lo bueno. Entonces, no se trata de que nos deleitemos en lo que hicimos antes, hermanos. Más bien que sintamos ganas de decírselo a Dios, de hablar con Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que hice esto, 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 pero ya no quiero hacerlo, lo que sea, como decía la hermana ahorita. Entonces, hermanos, tenemos que tomar ahorita mismo, en este preciso instante, compromisos que vamos a hacer con Dios. ¿Qué música voy a dejar de oír? ¿Qué programas de televisión ya no voy a ver? ¿Qué chismes, odios, pérdida de tiempo? ¿Qué si tengo que cerrar mis cuentas de Instagram o todo eso? Nosotros, hermanos, tenemos que ser radicales. Radicales, porque si dejamos nada más tantito, o ay, ¿qué tiene? No pasa nada y vamos a estar justificándonos, pues entonces sí va a pasar mucho y nunca vamos a madurar en el cristianismo. Si quieres decir algo más, ¿ibas a decir algo, Gil? Si no hay algún otro comentario, hermanos, ¿no? Ok, pues eso sería todo, hermanos.